Bueno, muy buenos días. Muy buenos días y bueno, un gusto como siempre es hablar con ustedes.
Bienvenida, Silvia.
Gracias, muchísimas gracias. Recuérdenme los nombres de ustedes porque estaba cambiando de oído.
Juan y Débora. Juan y Débora.
Juan y Débora, perfecto. Sí.
Silvia, mencionaba antes de presentarte que, bueno, tuve personalmente y Silvia también acá la posibilidad de estar en Concepción cuando fue Adriana y que se la recibió públicamente. Y queríamos que nos cuentes un poco cómo fue toda esa lucha, recuperar a tu sobrina. Ella es la nieta número 126. Y cómo llegaron a ese momento, ¿no? Después de que pasaron 125, ¿no? De decir, la esperanza siempre seguía viva, si se bajoneaban. ¿Cómo fue todo ese proceso?
Bueno, mira, todo ese proceso, yo te puedo contar que dura, por supuesto, todo el tiempo desde que nosotros establecimos comunicación y relación con las madres, con las abuelas. Y bueno, desde así en adelante, imagínate todo el tiempo que pasó. Si hoy estamos nada más ni nada menos que recordando 45 años de la dictadura, imagínate todo el periplo que nosotros como familia tuvimos que atravesar con todos los avatares de la familia, ¿no es cierto? Desde ya, cuando yo lo cuento, digo, por ahí soy muy mala recordando fechas, tal vez como una cuestión de defensa también lo hago, pero digo, nosotros desde el año 87, 88, estuvimos ya en contacto con abuelas, porque nosotros sabíamos que la desaparición de mi hermano y de mi cuñada, cuando ella desaparece, que fue la primera que desaparece, ella estaba cursando su octavo mes de embarazo. Por lo tanto, sabíamos perfectamente que una de las estrategias terribles y terroríficas de este proceso militar, de este terrorismo de Estado, era tomar los bebés como botín de guerra, como bien lo dice esta película y estas maneras de pensarlo, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros cada vez que empezamos a trabajar, cuando empezamos a trabajar con abuelas, era cuando apareció Adriana, me enteré que fuimos uno de los primeros casos en donde empezamos a trabajar con el Banco de Datos Genéticos, cuando ese Banco de Datos Genéticos funcionaba en el Hospital Durán, es decir, al comienzo. Ahí fuimos, mi mamá y yo, porque mi papá ya no estaba, mi papá ya estaba fallecido, así que nosotros fuimos a extraernos sangre al Banco de Datos Genéticos del Hospital Durán, cuando la directora de ese banco era la doctora Di Leonardo, que después tuvo oportunidad de venir a mi casa, aquí a Concepción del Uruguay, para poder hacer las extracciones de mis tíos paternos, para poder recomponer la parte genética de mi papá, que como ya dije, ya no estaba. Así que imagínate, desde aquel momento, cada vez que empezaban los nietos a aparecer, era la ilusión, pero sí, como vos decís, la lucha, la fe y la idea de que la ciencia, en este caso, por el lado de las abuelas que pudieron concretar este tema, decaía a veces, pero cada vez que se encontraba un nuevo nieto, las esperanzas renacían. Ni hablar que cuando apareció el nieto de Estela, fue esa gran reivindicación que todas estábamos esperando, y ahí realmente fue ese soplo de aire fresco que a veces tanto necesitamos.
Tal cual, personalmente y a la distancia, ¿no? De no haberlo vivido en carne propia como te toca a vos y a tu familia. Digo, me parece que como sociedad nos pasó que no podía irse Estela sin encontrarlo, y esa era como un nuevo faro, ¿no? Como una nueva llama que se reaviva de alguna manera para el resto de los nietos y nietas que seguimos buscando.
Sí, tal cual, es así, tal cual como vos lo decís, y sobre todo la comprobación que desde la ciencia a instancias de abuela se pudo conseguir esto que hoy se conoce como el famoso índice de abuelazgo, cuando se trabaja con la ciencia y por medio del Banco de Datos Genéticos y la CONADI, es decir, todos estos avances científicos nos dieron la posibilidad de poder encontrarlos, porque imagínense, era muy difícil, porque cuando se hace este tema de la filiación, se supone que uno está buscando corroborar que los padres, que sean los padres de ese hijo que se está comprobando, pero en este caso nada más ni nada menos que nos faltaban los padres. Claro. ¿Cómo llegar a ese lugar? ¿Cómo llegar a esa comprobación? Y fue posible porque las abuelas hicieron todas las investigaciones y felizmente encontraron las personas indicadas para poder hacer este tema. Y hoy el Banco de Datos Genéticos y la Comisión Nacional de Desaparición de la CONADI son únicos, como por un lado el Banco de Datos Genéticos y por otro lado desde el Estado, de hacerse cargo de la búsqueda de esos nietos que habían nacido en cautiverio. Así que yo cada vez que lo cuento y cada vez que me acuerdo de esto, también recuerdo que estuvimos con Adriana allí en el Banco de Datos Genéticos y que la doctora, que actualmente es la directora, nos explicó con lujo de detalles este índice de abuelazgo que antes era el 99,99 y hoy es muchísimo más, prácticamente no hay ningún dato que pueda llegar a ser en contra de ese índice que se estima y que nos da la seguridad de que estos nietos son los que estábamos buscando y que faltan y que vamos a seguir buscando, por supuesto.
Silvia, Juan saluda por aquí. Me permito decirle un cariño para usted y el hecho de qué importante seguir insistiendo en hacer de puente para que las personas se acerquen a los lugares claves.
Totalmente.
Esto de aquí, por ejemplo, hablábamos en transcurso de esta semana con colaboradores, todo lo que es el grupo de apoyo de Madres Gualeguaychú y se puso, por ejemplo, una línea de teléfono confidencial si alguien tiene dudas respecto de su identidad. Digo, ese es el punto, es el gran desafío de insistir en ese puente para que se produzca el hecho de el consentimiento de la persona para que se pueda hacer esto tan exhaustivo que es tan efectivo en sí, que es un estudio de ADN, supongo.
Para que se siga produciendo, exacto, el milagro, te diría yo.
Ahí está.
Porque cada vez que yo recuerdo el momento en donde nosotros fuimos informados de que había aparecido nuestra nieta, nuestra Adriana, fue ese momento luminoso en donde realmente uno cree que desde la ciencia se ha producido ese milagro. Y te digo, yo la gratitud enorme y el reconocimiento enorme a las madres de aquí de Gualeguaychú, por supuesto, como siempre, ese reconocimiento desde lo más profundo del alma, porque realmente el trabajo que han hecho es fundamental y se han mantenido. Y bueno, y pasa el tiempo y parece ser que ese tiempo no pasara para ellas, porque están siempre allí, por supuesto con el enorme apoyo que le está dando desde Mati, Matías. Uh-huh. Bueno, ¿qué decirles a ustedes?
Uh-huh. Silvia.
Agradecerles y decirles que, bueno, el cariño hacia todos los medios que difunden esto con la mayor valentía y el mayor ahínco, me parece que es de destacar.
Silvia, una pregunta, dos en realidad breves, y no te robamos más tiempo.
No,
primero, ¿hay algún, porque no recuerdo si hay algún otro nieto que se esté buscando allí en Concepción?
No, bueno, por el momento no, porque no teníamos idea de que algunas de nuestras desaparecidas estuviese embarazada.
Ajá.
No, en realidad, claro, ¿sabes lo que pasa? Que las desapariciones no fueron muy cercanos a nosotros, es decir, en el caso de mi hermano y de mi cuñada, los dos eran estudiantes en La Plata y tantos otros que también estaban en ese momento desarrollando su vida y su trabajo, su estudio en lugares alejados y entonces de claro. Pronto ni se sabía, pero bueno, en el caso de Violeta nosotros sabíamos que ella estaba embarazada y que, bueno, claramente que estaba cursando ese octavo mes. Pero yo le he escuchado tantas veces a Estela decir que ella no sabía que su Laura estaba embarazada en el momento de la desaparición.
Claro.
Tal cual. Silvia, a grandes trazos, no te pido nada exhaustivo, pero en Concepción del Uruguay, ¿de qué se trata un poco la realidad? Nosotros acá, por todo un trabajo que se ha hecho de Madres Primero, mostrando las 21 historias de vida y después el Museo de la Historia Popular de aquí de Gualeguaychú encontró 15 gualeguaychuenses más afectados por afectados que da chico, asesinados, por la dictadura. Ustedes en Concepción del Uruguay, ¿cuál es la realidad?
Desde el principio eran más o menos, no tengo exactamente el número ahora porque no me lo acuerdo,
aproximado.
Pero eran 18. Ajá. Los uruguayenses desaparecidos en algunos lugares, uh-huh. Pero también se fueron sumando otros que después, con el paso del tiempo, las familias se acercaron a los organismos de derechos humanos y sobre todo a familiares, y incorporamos al doctor Liberov, por ejemplo, que de nacionalidad uruguayo, pero que estaba trabajando en Argentina, y les comento que mañana 26, se va a hacer una recordación a alguien que también fue fraternal. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, como el Colegio Nacional era ese colegio que de alguna manera era el vínculo de estudio para estudiantes de otros lugares, sí. Además, vivían aquí en la fraternidad, es decir, en sí. El internado de la fraternidad, que uh-huh. Hoy es la Universidad de Concepción del Uruguay.
Sí.
Y mañana se va a hacer un reconocimiento a uno de ellos fraternales que también ha sido desaparecido y que la familia, después de haber estado exiliados, vinieron a relacionarse aquí en Concepción del Uruguay, y mañana se va a hacer una recordación también a ellos.
Uh-huh. Bien. Qué importante. Bien. El camino que hay que transitar en cada comunidad, vamos a decirlo de esta manera, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y ese camino yo creo que tiene que ver con esta frase, que no porque sea una frase hecha, esto de memoria, verdad y justicia, carece de una perspectiva. Es decir, este tema de tener la memoria, la verdad y la justicia, y sobre todo la memoria como ese espejo retrovisor para que donde uno va mirando todo esto. Y sí, te corroboro, porque aquí estoy mirando el documento que seguramente lo vamos a leer hoy en el predio multieventos, y nosotros tenemos 18 desaparecidos de los últimos, Manuel Liberov y Miguel Ángel Russo, que también son uruguayenses y desaparecidos en sus lugares de trabajo.
Bien. Silvia, por último, ¿cómo está Blanca? ¿Cómo está tu mamá?
Y ella está mayorcita, ya tiene sus 90 años, cumplidos el día 3 de marzo, felizmente con una primera dosis de vacuna, porque también hay que decir, este año que hemos pasado nos ha dejado a todos secuelas, uh-huh. Y bueno, ella está bien, está contenida, cuidada, y bueno, y hoy va a estar presente con nosotros aquí en la plazoleta de los derechos humanos. No sé si a la noche, porque acá se está poniendo un poquito feo, pero vamos a ver cómo podemos hacer para que ella esté siempre participando.
Bien, sí, bien. Sí, hay lluvia para toda la provincia, hoy lamento sí, informarte.
Exactamente, eso estaba escuchando.
Sí, veremos, escuchando. A ver si
o sea
se cumple.
Que esta lluvia sea el primer riego que tengan nuestros árboles, porque tenemos que plantar esa memoria, y esos árboles tienen que dar sus gajos muchos y muchas flores y muchos frutos.
Tal cual.
Bueno, Silvia, un cariño para usted. Bueno, me hace acordar a un colega su apellido, ¿no? A Adrián Garnier. Así que bueno, no sé si habrá parentesco o no, pero simplemente me acordaba de Adrián, sí. Un queridísimo colega muy apreciado.
Bueno, sí, los Garnier en realidad, cuando vinieron acá nuestros antepasados, son todos de la misma familia, uh-huh. Y algunos se establecieron en estos lugares, uh-huh. un poco sobre la costa del Uruguay, pero también hay una colonia muy importante de con el mismo apellido en la zona de La Paz, y sobre todo en una localidad que se llama San Gustavo, en donde hay muchos de ese mismo apellido. Así que seguramente somos todos de la misma parentela.
Está muy
y
bien.
Esto de tener en cuenta que somos gajos del mismo árbol,
exacto,
del mismo tronco.
Tal cual. Silvia, un cariño para usted, para su mamá y para toda su familia.
A ustedes, y muchísimas gracias siempre por estar en la difusión de estos temas.
No, gracias a vos, Silvia. Un abrazo enorme.
Beso.
Ahí está.